Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando una vez más a ese espacio que Dios ha permitido en nuestra vida para poder entender la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere hablarnos también de un tema que creo que es sumamente importante en nuestro desarrollo para nuestra vida espiritual. Así que vamos a entrar de inmediato a la reflexión de esta tarde, la cual dice, esclavo de nuestra mente. Esclavo significa estar aprisionado, estar metido dentro de una sujeción de algo, una cárcel, es una prisión, realmente es una esclavitud, una dependencia total, y es lamentable, pero nuestra mente nos puede traicionar. Y es ahí donde debemos de entender lo que Dios quiere hablarnos, para poder así superar todas aquellas dificultades, aquellas crisis que en su momento Satanás ha de usar para destruirte. La obra del diablo es destruir, matar, robar. Así que vamos a entrar de lleno y vamos a ver aquí un pasaje en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Y dice acá, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Hermanos, la verdad es que somos esclavos de nuestra mente, y la verdad es que Job está sufriendo una serie de eventos especiales en su vida, quizás tú los estás padeciendo también este día, esta mañana, y esto agobia nuestra mente, agobia nuestro corazón. Y la verdad, hermanos, que nos hace perder la paz. Somos expertos en complicar lo simple. Esto es algo quizás que debemos de entender. De lo pequeño hacemos grande, y de lo grande hacemos mucho más grande, y son orientados a la fatalidad. Llegamos a los extremos de la fatalidad, porque somos expertos en complicar lo simple. Ante nuevos problemas, volvemos, y lamentablemente, como que no fuéramos de Dios, como que no fuéramos cristianos, como que no fuéramos convertidos, hermanos, como sin Dios y sin esperanza, volvemos a actuar de la misma manera que actuábamos antes. Quizás hay una transición importante en el cual viene el entendimiento de la palabra y razonas y entiendes, gloria a Dios, entras a una iglesia, entras al reposo relativo de una religión, pero resulta de que, como decíamos en la mañana, no ha habido una conversión. Entonces, los problemas van a seguir viniendo. Van a haber problemas pequeños, más grandes y más grandes, pero tenemos que resolver los problemas. Ahora, nuevos problemas, nuevas soluciones, nuevas situaciones, nuevo enfoque. ¿Qué debe cambiar realmente para que todo cambie? Y eso es importante. Y este es el punto el cual yo quiero enfatizar precisamente esta mañana. ¿Qué debe de cambiar realmente para que todo cambie? ¿Tú quieres que las cosas cambien? ¿Tú quieres que las circunstancias cambien? ¿Tú quieres que tu entorno cambie? ¿Tú quieres que tu hogar cambie? ¿Tú quieres que tu esposa cambie? ¿Que tu esposo cambie? ¿Tú quieres que las cosas que anhelas cambien en tu vida? ¿Qué debe cambiar para que todo cambie? Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de entender. Si queremos cambiar de modo de actuar, primordialmente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Ahí está básicamente el problema. Si queremos cambiar realmente el mundo, solo por decir, bueno, yo quiero cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo tengo que cambiar yo primero. No puedo cambiar el mundo si yo no cambio, y definitivamente el mundo no lo vas a cambiar. Tú no puedes cambiar las personas, no puedes cambiar el carácter de nadie. Hay circunstancias que son invariables en la vida, pero ¿cómo voy yo a modificar mi manera de pensar? Eso es lo importante. Entonces, ¿quieres que todo cambie? ¿Quieres que todo sea diferente? Bueno, empieza a modificar tu manera de pensar. Y eso es bien importante. El problema no es tanto el ambiente, el problema somos nosotros. El problema es la actitud que yo tenga de positivismo o negativismo. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo yo me voy a proyectar? Y tenemos, hermanos, un ejemplo maravilloso en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ya con Silas y estaba en la mazmorra de más adentro, en aquella oscuridad. Quizás habían ratas, quizás habían bichos, y en aquella oscuridad estaba en cadenas, estaba en un cepo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Cantando para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una mente libre. No tiene una mente enclaustrada. La cárcel a él, para él no era cárcel, para él era simplemente el lugar en donde estaba. Tú tienes que pensar que las circunstancias negativas simplemente son el lugar en donde estás, nada más. Pero ahora Pablo está cantando en la cárcel. Está ahí modificando su entorno, pero algo sucedía dentro de él. Y eso es lo importante. Esa actitud positiva de Pablo hizo que sucedieran milagros maravillosos. La cárcel se abre, se dan conversiones y se dan cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre con una mente libre. Es más, dice, yo estoy aquí esclavo pero la verdad es que la palabra está libre. ¿Por qué? Porque su mente está libre. Pero somos esclavos de nuestra mente. Somos esclavos, hermanos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. No, es que, ¿qué tal si esto pasa? ¿Y si no va a pasar? Es que lo que pasa es que quizás vaya a suceder, o aquel tal vez piensa algo de mí de esta manera, o tal vez, por amor de Dios. En una mente pura, en una mente sana, en una mente libre, conforme al Espíritu de Dios, hermanos, mi actitud debe de cambiar. Si queremos cambiar el modo de actuar, debemos de modificar el modo de pensar. No es tanto entonces el ambiente, somos nosotros. Los esclavos de nuestra mente somos nosotros mismos. Ahora, ordenemos nuestros pensamientos. Yo creo que esta reflexión es bien importante para que puedas superar cualquier problema de la vida. Porque problemas, les repito, van a haber un problema aquí, otro por acá, resuelve uno un problema y luego surge otro problema. Uno cree que ya se arregló todo, que todo está precioso, y de repente ¡pum! Otro problema, y uno dice, ¿y ahora qué pasó? Pues bueno, tienes que ser positivo y tienes que modificar tu manera de pensar. El ambiente ahí está, yo tengo que cambiar. Los esclavos, entonces, de su mente, debemos de ya basta y traer ahora el problema. Yo te sugiero en esta mañana que tú traigas tu problema ahora. ¿Cómo está tu problema? Yo no sé, tu problema puede ser enfermedad, tu problema puede ser luchas mentales, tu problema puede ser tu hogar, tu problema ser tu trabajo, tu escasez. Quizás estás agobiado por algunas circunstancias especiales. Traigamos otra vez el problema. Tratemos de replantear el problema. Bueno, ¿es realmente problema o no es problema? ¿O será que es pequeño y yo lo estoy haciendo grande? ¿Será que realmente tratemos en el espíritu tratar de replantear el problema? ¿Tiene solución o no tiene solución? Bueno, y si tiene solución, encontremos la solución. Y si no tiene solución, busquemos cómo llevar adelante nuestro proceso de vida y seguir hacia este camino que Dios nos ha dado, maravilloso sobre todas las cosas. Entonces, hagamos nuevos planteamientos. ¿Dónde está la causa de tu problema actual? Eso es importante. ¿Qué ha originado? En este caso, por ejemplo, todos estamos angustiados según las estadísticas, pero el Hijo de Dios no tiene que estar angustiado. Y si tú como cristiano estás angustiado ante las circunstancias que se está dando alrededor, algo está pasando. El problema no es el coronavirus, el problema no es la economía, el problema eres tú. La causa está en ti. La causa está allá dentro de ti. Entonces tu planteamiento tiene que ser, bueno, voy a ver, el problema soy yo. Ah, pero ¿por qué tú? Porque has descuidado tu vida espiritual. Porque has bajado la guardia. Porque como decíamos en la reflexión inicial, no has logrado salir de la religión y estás agobiado porque eres un religioso más. Y el Señor te llama a ser convertido. Conviértete, conviértete, conviértete. Cuando tú empiezas a aflojar y empiezas a flaquear en tus convicciones, empiezas a flaquear en las dudas que agobian tu mente, ahí está el error, esa es la causa. El problema no es la escasez económica, el problema es que estás mal y no puedes actuar. El problema entonces no es tu esposa, el problema no es tu trabajo, el problema eres tú, porque tienes que tener una mente libre, una mente no poseída. Lamentablemente, las mentes de los hombres están poseídas de malos espíritus que agobian, pero a libertad fuimos llamados. La palabra de Dios nos ha enseñado que somos libres. El problema es que somos reactivos ante las circunstancias y actuamos igualito a la demás gente del mundo. Nos afligimos, estamos tronando los dedos, estamos ahí temblando. Es que, ¿qué va a suceder? Y bueno, y ahí estamos. No, hermano. Estemos tranquilos, estemos seguros. ¿Qué le sucedió precisamente a Job? Hermanos, reaccionó mal ante las circunstancias. Somos reactivos, hermanos. Y la verdad es que las cosas van a cambiar si yo cambio. Acá en este pasaje vamos a tratar de analizar. Job está agobiado, Job está teniendo problemas, Job está en una situación caótica quizás en su vida. ¿Qué pasó ahí? Dios no fue el que falló, Él es el que falló. El diablo solo arrancó el start, dio el startazo, dio el mechazo, dio el fosforazo, pero salieron los problemas que estaban dentro de Job. O sea, el diablo solo enciende una mecha, pero lo que se descubre es lo que hay internamente. Acá en este pasaje entonces, miren cómo dice, porque el temor que me espantaba, o sea que Job ya por rato decía, ¿y a qué horas me va a venir el juicio de Dios? ¿Y a qué horas se me va a quemar mis propiedades? ¿Y a qué horas se me van a morir mis hijos? ¡Ay, tan bonito mis hijos! ¿A qué horas va a suceder esto? ¿Y a qué horas con esta salud que tengo y voy a enfermar? ¡Hala! Y esto me aterra. Probablemente esto le estaba quitando el sueño a Job. Job estaba ya agobiado y el diablo dijo, este es presa mía. Cuando el diablo logra detectar en tu vida un bajón espiritual, una falta de comunión con Dios, una falta de entendimiento de las cosas espirituales, viene el diablo y dice, este es el momento de dar el mechazo. Este es el momento del estartazo. Ya la mecha está ahí salidita, ya la pólvora está dentro de ti, es solo de un fosforazo y ¡pum! Estalla. El Job ya era entonces una bomba casi que activa. Era una bomba que estaba lista. El diablo no fue el que construyó esas ideas en la mente. Él estaba debilitado porque había confiado en él, pero de repente empezó a desconfiar, a dudar. Por eso, él quizás no dormía ya. Porque dice ¿qué dice acá? Dice, el temor que me... ¿Qué dice? Espantaba. Es espantar, quiere decir, estaba asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué angustia? Es lo que sucede con muchos de nosotros, hermanos. Ni ha pasado nada y ya estás espantado. ¿Por qué? Es que vamos a la causa. Vamos a buscar la causa. La causa es que te alejaste de Dios. La causa es que aquella relación que tenías con Dios, aquella conversión ya no se llevó a cabo en tu vida y ahora vives como cualquier mortal y eres reaccionario. Reaccionamos ante las circunstancias de la misma manera que los impíos y ahí radica el problema. El problema no es Dios, el problema no es el diablo, el problema eres tú, el problema soy yo si no estoy en una buena relación con Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá Job está aterrado, está espantado. Ay, hombre, vea que tenía razón yo, dice. Y me vino lo que yo pensaba. Qué triste, hermano. Ya, uno hasta se puede vanagloriar. Eso ya lo había pensado yo. No, hombre, hay que rechazar toda idea del enemigo. Porque ese potencial, el diablo olfatea cuando estás en depre espiritual. El diablo logra, anda ahí como león rugiente, quiere destruirte. Y cuando ve que has aflojado en tu vida espiritual, aquí donde dice, ¿qué dice ahí? Donde ruge el león, donde hay presa. Cuando te ve débil, olés a derrota. Muchos de nosotros podemos oler a derrota, hermanos. Y el diablo solo dice, ah, bueno, ahí está. Él no puede entrar a tu vida. Él no puede entrar a tu corazón. Él solo da un chispazo y te dice, bueno, ahí estamos, vamos a ver qué pasa aquí. Acá entonces dice, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Sí, pues, yo tenía razón. No cabe que soy muy inteligente, ya había pensado en esto. Eres muy inteligente en tu propia mente y ese es tu fracaso. Dejaste de depender de Dios. Job, aunque estaba religiosamente con Dios, él estaba alejado de Dios espiritualmente. Acá entonces dice, no, y eso me pasó. Ven, ahí estamos. Soy listo, soy inteligente. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la causa? No he tenido paz. Oh, ¿y por qué perdió la paz? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Cómo dijo el Señor? La paz os dejo, y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¡Tranquilo! No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero él perdió la paz. Sí, ¿por qué la perdió? Perdió su relación con Dios. Y luego dice, no me aseguré. ¿Y qué quiere decir no me aseguré? No hay una certeza en Dios. Es aquella mente dual. Aquella mente en el cual, como que sí, como que no, como que a veces tengo fe, como que a veces no tengo fe, como que sí Dios hace milagro, pero a mí no me lo va a hacer, como que Dios sí, sí es real, pero para mí en este momento no es real. Entonces eso causa una forma negativa dentro de nuestra mente. No me aseguré, ni qué dice, ni estuve reposado. Como dijo David, en paz me acostaré. ¿Y qué? Y así mismo dormiré. ¿Pero por qué? Porque estoy confiado. Tú estás aquí conmigo y no tengo pena. Hay cosa tan hermosa. A veces los niños se asustan en la noche y están gritando. Y cuando llega el papá, venite mi hijo, venite a mi cama. Yo recuerdo las experiencias con mis hijos cuando eran niños. Ahí ya estaban angustiados, de repente ahí se iban metiendo en la cama y cuando entran ahí, qué rico, hermano, estoy con papá. Eso es algo, una experiencia muy especial. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y estamos en esas dudas, no encontramos el reposo. Bueno, y aunque aparentemente estaba bien, me vino la turbación. Ahí ya está perdido el caso de Job. Ya Job está destruido, está turbado. Cuando ya uno ya turbado es que uno ya no puede razonar, ya no puede pensar. Iba para acá y busca una solución aquí. Y en lugar de encontrar una solución, más se hunde. Encontrar una salida, más se agobia. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y Dios dónde está? Así dijo Job hasta el momento en que dijo, maldigo el día en que nací. Ah, sí. Cuando uno está turbado, ya no puede razonar. Ni siquiera materialmente, mucho menos espiritualmente. Acá entonces, dice, no obstante, me vino la turbación. Después de esa turbación, hermanos, no hubo nadie que quisiera razonar a Job. Nadie. Llegaron sus mejores amigos, llegó cualquier, y nadie lo hacía razonar. Solo necesitaba la presencia del mismo Dios. Por eso les digo, cuando llega la turbación, tú estás anulado totalmente. Cuando la turbación llega, que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Ahí es caso perdido. Afortunadamente, Dios es fiel y Dios es bueno. Y a pesar de las circunstancias, de nuestra necedad, Dios ha sido fiel y nos ha ayudado y nos ha guardado. Y en el fondo, en ese foso cenagoso de malas ideas, de malos pensamientos, Dios llega y rescata nuestra vida, nos saca del foso de la desesperación y me dijo, aquí he estado siempre, hijo, aquí he estado toda la vida, no me mirabas, pero aquí estoy, te metiste bajo las sábanas y por eso dejaste de verme, confiaste en mí, confiaste en los hombres y ese es tu problema. Hermanos, es algo tan especial, pero estamos en un estancamiento de ideas y al final todo está aquí, mi hermano, aquí en la mente. ¿Qué es la mente, hermanos? Y eso es por eso es que aquí estamos hablando de las prisiones. Somos esclavos de nuestra propia mente. Estamos encerrados en nuestra propia mente. El problema es tu mente. ¿Y qué es la mente? La mente es un órgano. Un órgano, sí, como un órgano. La mente está dentro del cerebro. El cerebro es el órgano, digamos, físico, el órgano que ejecuta las cosas, pero adentro existe la mente, y la mente es eso etéreo, pero que tiene química también, en cierta manera, que está dentro del cerebro. ¿Qué hace la mente? Con la mente nosotros, hermanos, pensamos, nos imaginamos, conocemos, recordamos, entendemos, y la mente es de una raíz griega, de hebrea, que es lev, lev. Esta raíz lev es en medio de. O sea que la mente está dentro del cerebro, ahí está. Y la palabra lo declara como el corazón, que ahí es donde está asentada las ideas, los pensamientos, el carácter, que al final representa la formación del alma. Entonces, el lev es sinónimo de corazón. Ese lev es el que nos ayuda, es dentro de, es dentro o en medio de, ese es lev. Las cosas, hermanos, son lamentables, porque esa misma mente que te sirve para pensar, para imaginar, para crear y para entender muchas cosas, también te sirve para destruir, para egoísmo, para el suicidio, para la maldad, para los malos pensamientos, la misma mente. Y este es un misterio bien tremendo. Y a esto hay una raíz griega que es entumesis, que es precisamente razonamiento interno. Este tumesis es ese razonamiento, es eso que es mental, es un razonamiento interno en el cual yo voy orientando mis ideas y mis pensamientos hacia lo malo y a lo bueno. Yo voy ubicando mi mente de acuerdo a mi relación con Dios, porque eso es lo que va a determinar realmente. La relación con Dios es la que va a determinar si tu mente es positiva, si tu mente es negativa, si tu mente es creativa, si tu mente es especial para entender, para pensar cosas buenas. Gloria a Dios, es en la mente de Cristo. Pero también en ese entumesis, ese razonamiento interno, también puede existir lo que es el razonamiento material y carnal. Hay un pasaje muy hermoso que quiero que podamos leer precisamente en el libro de Jeremías, capítulo 17, Jeremías 17, versículo 9 y 10. Y dice aquí, engañosa es la mente, engañosa es el corazón. La mente te confunde. Mente es sinónimo de corazón, ya lo dijimos. Engañosa es la mente más que todas las cosas. ¿Y por qué? Porque puede ser usado para el bien o para el mal. Te puede enderezar y te puede torcer. Te puede dar libertad o te puede suicidar. Esa es tu idea, esa es tu mente, esos son tus pensamientos. Acá Jeremías habla precisamente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Ahí estamos. Ahí en ese razonamiento interno, el diablo supo meter el conocimiento del mal y entonces el medio, la naturaleza humana, la carne, nos hizo envidiosos, jactanciosos, nos hizo cobardes, nos hizo negativos totalmente y estamos poseídos de ese mal espíritu. Dice, perverso, bueno, ¿quién lo conocerá? Si toda la gente se cree, nos creemos buenos, hermano. Antes, ¿quién se cree malo? Aún el criminal dice, lo maté porque lo merecía, lo maté porque era necesario matarlo. O sea, no hay una conciencia de ello. Yo Jehová, que escudriño, que dice, la mente. O sea, el cerebro allá adentro, Dios va más allá del órgano que se llama cerebro, va al órgano espiritual que se llama mente. Ahí es donde Dios actúa. El cerebro solo dirige las reacciones químicas, las reacciones neuronales, las reacciones eléctricas que tiene el cerebro, pero al final la mente es la que genera los impulsos para que el cerebro actúe y de alguna manera pueda ejecutar algunas acciones. Yo Jehová que escudriño a la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, porque ahí es donde se va a ver realmente si tú eres un ser espiritual o eres un ser carnal. Hermanos, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que tuvo más entendimiento, o por lo menos ordenadamente, en cuanto al estudio de la mente. Y la verdad es que es fascinante entrar a cómo el apóstol Pablo ordena los pensamientos, la mente, y los ubica básicamente en siete estados mentales. Esto es importante considerar. Puede haber algo más, pero el énfasis del apóstol Pablo en esos siete estados, digamos, del hombre, esos siete estados mentales, son sumamente importantes de poder entender y están quizás un poquito regados dentro del el Nuevo Testamento, pero al final está hablando de la mente, y quiero hablar primeramente acerca de algo. Estamos hablando aquí en Romanos capítulo 8, vamos a ir rápidamente, Romanos capítulo 8, y vamos a ver el versículo 5, y aquí dice precisamente, porque los que son de qué, de la carne, dice, ¿qué dice? Piensan, ahí estamos, piensan, ¿y cómo piensan? En las cosas de la carne, ahí está de fácil. Entonces la primera clasificación, la que el apóstol Pablo hace respecto a los estados de la mente, es una mente carnal. Tú tienes una mente carnal, esa es una forma. Y si tú tienes una mente carnal, vas a actuar en una forma carnal. Y esto es importante, porque aquí hay una raíz griega que es importante, que es sarkikos. Y sarkikos viene de una idea de una posesión. Eso es interesante, hermanos. Cuando los hombres están poseídos de malos espíritus, entonces tienen una mente carnal. Estamos poseídos de sexualidad pervertida, de alcoholismo, de ira, de etcétera. Ese sarkikos es una posesión de la naturaleza de la carne. Tú actúas conforme a la carne, y punto. Aquí lo define el apóstol Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero ahí está la otra diferencia. Ahí divide los dos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Número dos. Dije uno, mente carnal. Ahora bien, la segunda concepción de Pablo en cuanto a lo que es ese razonamiento interno en esos estados mentales, y habla precisamente de una mente corrompida. Vamos a ir aquí al libro de Tito. Aquí el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, y dice de la siguiente manera. Oigan, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Por eso me llama la atención cómo el apóstol Pablo se va aquí, se va allá, y al final está dándonos un estudio de la mente. Y dice, la mente corrompida. La mente inicial era la mente carnal. Ahora vamos a ver la mente corrompida, número 2. Acá dice, versículo 15, todas las cosas son puras ¿para quién? Hermanos, de verdad, mis respetos, hermanos. Hay hermanos que son tan puros, hermanos, que la verdad se siente esa pureza. Sí, hermano, y ellos creen. Y alguien dice, es que este hermano qué tonto es. Es puro, no es tonto. El puro tonto soy yo si pienso mal de él. La pureza es un estado espiritual, el cual, hermanos, el diablo ha irrumpido con sus ideas, espíritus y pensamiento. Acá entonces dice todas las cosas, pero para los que dice, corrompidos. ¿Qué es corromper? Es algo que se pudrió, es algo que se arruinó. Algo que estaba bien. La mente de Adán era una mente pura. ¿Pero qué pasó? A través del pecado vino precisamente esa corrupción dentro del corazón. Y ahora, porque mente, la corrupción es sinónimo de descompuesto. Se arruinó. Estaba bueno y se arruinó. Tenemos un aparato que está funcionando bien. Un par de chispazos se fundió y se descompuso. Esa es una mente corrompida. Ya no puede funcionar igual. Ya no puede crear como creaba antes. Mentes entonces corrompidas, eso es importante. Ahora, hay otra concepción en cuanto a esta clasificación, que es la mente entenebrecida. Y vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué dice? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice? ¿Qué es entenebrecido? Hermano, no le alumbra a Cristo, no le alumbra la verdad, no le alumbra la paz, está lleno de tinieblas. Este término entenebrecido es privar de la luz a algo. ¿Y qué sucede? Él está actuando conforme a sus deseos, nada más. Esta es una mente llena de tinieblas. No hay luz en él. Recordemos que la manifestación de Dios en la vida de uno es la luz. Cristo es la luz. Él trae la oportunidad de ver mis males, pero al privarse de la luz, se actúa conforme a los deseos. Versículo 4, que andan, vamos ahí, acá el otro aspecto, vamos a ver en Efesios 4:17, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17, entonces andan en la vanidad de su mente. Allá una mente vana, una mente sin entendimiento, una mente que anda por ahí. Por eso anda ahí, y ahí como decía mi abuela, patechucho, anda de aquí para allá, tratando de conocer algo, sacarle un placer a algo, tratando de ver cómo logra enfocar su vida, pero no encuentra nada, absolutamente nada. Otro aspecto es la mente, la hipocresía, y es la mente cauterizada. La mente cauterizada. Y vamos a ver 1 Timoteo 4:2, dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu, leamos desde el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, peligro. Ve qué mensajes oigas. No solo porque diga que es cristiano el mensaje, va a ser de beneficio para tu alma. Muchos mensajes religiosos son mensajes negativos al alma, que llevan intenciones negativas para destruirte. Acá dice el apóstol Pablo, aquí a Timoteo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, otro estado de la mente es la cauterización. Romanos capítulo 1, versículo 28. Aquí, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice de la siguiente manera. Y eso habla precisamente de una mente reprobada. La mente puede ser que ya esté anulada, reprobada. Hay mentes que ya no reaccionan ante el Espíritu Santo, no reaccionan ante las circunstancias positivas. Acá dice entonces, y como ellos no aprobaron en cuenta tener a Dios, o sea, si tú desprecias a Dios, si tú apostatas de la fe, si tú te sales y blasfemas contra el Espíritu, Dios los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada. Una mente reprobada. ¿Qué es mente reprobada? Para que hacer cosas que no convienen. Cuando ya caemos en esas circunstancias, en donde ya la mente, ya no hay nada que hacer. Romanos 8:5 habla de entonces de otra circunstancia muy preciosa. 8:5 dice de la siguiente manera. Porque los que son de la carne, piensan en la carne. Ahí estamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Hermanos, la renovación en nuestra vida tiene que ser en una forma continua. Ese proceso de evolución en el cual nosotros vamos hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Una renovación, ¿pero de qué? ¡De la mente! Eso es lo que tiene que renovar. No, es que las mujeres creen que renovarse es echarse pelo, tinta en la cabeza, echarse maquillaje, estirarse las arrugas. Eso no es renovación. Eso es mostrarle al mundo lo que no somos. Renovación es que algo venga de adentro, bajo una mente clara y precisa, que yo sea una persona positiva, que yo no sea una persona mal pensada, que no tenga una mente, y vamos en el orden, para ordenar estas características de una mente, de las características y clasificación de la mente que hace Pablo, que no tengamos una mente carnal, que no tengamos, dos, una mente corrompida, tres, que no tengamos una mente entenebrecida, que no andemos en cosas vanas, en la vanidad de nuestra mente, que no haya esa mente cauterizada en nuestra vida. Necesitamos que no hay una mente reprobada dentro de nosotros, sino una mente aprobada por Dios. Y para eso te necesitamos tener una mente espiritual. Punto. Cuando tú te eres renovado en la mente espiritual, tú accionas y reaccionas no como el mundo. Lamentablemente, muchos de los hermanos actúan en la pura carne, hermano. Ante los problemas, actúan igualitos, están temblando ahí con el coronavirus, están temblando con la economía, están temblando, hermanos, solo hay que ser precavidos, pero no estamos temblando, porque Dios está con nosotros. Reposa, como no pudo hacerlo Job. reposa en Dios, como muchos no lo pueden lograr. Un psiquiatra, un psicólogo, no puede hacer la obra de Dios. Él manipula tu mente, no cambia tu mente. Él lo que hace es trastornar, quizás tratar de ordenar a la manera de su mente. El psiquiatra tiene su mente. Y los libros de psiquiatría son la mente de otros hombres, pero no la mente de Dios. Igualmente, los psicólogos no pueden cambiar la mente de nadie, la confunden. ¿Por qué? Porque es influencia de hombres, hermano. No, tenga pena, hermano, vaya con el psicólogo. El psicólogo está más loco que yo. Vaya con el psiquiatra, está trabado, está desubicado. ¿Y qué anuncia el psiquiatra? Lo que otro psiquiatra loco le dijo, lo que escribió en un libro, un bestseller fabuloso. Y este es el científico, es el que se ganó el premio Nobel. Sí, pero está mal, está pecando, está deprimido y está derrotado. ¿Por qué? Por su mente, hermano. Entonces, esa renovación de continuo es la que Dios quiere en nuestra vida. Vamos entonces aquí a Romanos capítulo 12. Entonces, acá, ya no es una ley, ya no tenemos que actuar en ley. Yo no te puedo obligar a que tú creas en Dios. Tú tienes que limpiar tu mente. Tiene que haber un aspecto, ¿cómo se llama? Autolimpante, le llaman a eso, a ese sistema de autolimpieza, que tienen algunos aparatos eléctricos, algunos sistemas, en los cuales ellos mismos se van limpiando, renovando. Tienen una computadora que a determinado momento le da mantenimiento a él mismo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, ese Espíritu Santo de Dios que renueve día en día esa actitud, ese sentimiento, ese espíritu, desplazando las obras del enemigo. Acá entonces, así que hermanos, os ruego, aquí ya no hay ley. Aquí Pablo dice, bueno, te suplico que lo hagas, pues es tu problema si no lo haces. Por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, hombre. Porque Dios te quiere echar la mano. Mejor mira, lo único que tienes que hacer es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Aquí estamos, entrega tu vida a Cristo, entrega tus pensamientos a Cristo, vivo, santo, apartado, agradable a Dios. Y este es el culto que Dios quiere. Eso mencionábamos hoy en la mañana. Hermanos, Dios ha roto esquemas ahorita que vienen de siglos. Desde que nacen las iglesias evangélicas, culto y culto y culto y culto y culto. Reuniones. Esquemas religiosos, formas humanas, porque Dios no estableció la forma de culto que las iglesias tienen. Yo busco, dice, adoradores en espíritu y en verdad, y espero que tú seas un adorador en espíritu y en verdad, pero para eso necesitas vivir conforme al espíritu de Dios. De lo contrario, tú eres igual que cualquier mortal. Yo soy igual que cualquier mortal, susceptible a todo ese negativismo, y mi cerebro está metido dentro de una jaula, hermano. Una jaula, ahí está mi cerebro, y ahí está metido entre la jaula, y está, hermano, viendo cómo se da la libertad quizás de otro, y yo metido en la jaula, con el conocimiento, porque el cerebro está funcionando con el conocimiento, pero esclavo precisamente de la mente. Acá dice, no os conforméis a este siglo. No, hombre, por favor, salgan de los esquemas del mundo. Viene Dios ahorita y nos cambia la página, hermanos. Aquí estamos predicando de otra manera. Bueno, aquí hay algunos hermanos acá, esta hermana Sonia, bienvenida, gracias. Pero qué, hermanos, ahí estamos en otro sistema diferente, en el cual pues aquí hay cables, cámaras y qué sé yo, pero el Espíritu es el mismo, porque Cristo es el que gobierna nuestras vidas, Cristo es el que gobierna nuestra mente. Salimos del esquema del mundo para entrar al esquema espiritual, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, acá dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? Ah, cabecita la que tenemos, hermano. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Dios es fiel, su palabra es fiel, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. La respuesta tú la tienes, aquí ve, aquí en la mente, ¿ya? Solo que esa misma mente que está para el bien, la estás usando para el mal. Has dado ocasión que los malos espíritus visiten tu vida y destruyan tu porvenir espiritual. Amado hermano, yo estoy seguro que Dios te ha hablado esta mañana. Y si estás angustiado, si estás afligido, si en ti hay problemas serios en tu vida espiritual, yo te invito a que tú salgas adelante en el nombre de Jesús. Que tú le digas, Señor, renuévame mi mente, renueva mi entendimiento, sácame de estas luchas espirituales que llevo dentro de mí. Y quiero ser libre para actuar, para amar, para servir. Así como decíamos en la carta del miércoles, si no podemos el Espíritu Santo, no podemos amar ni servir. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. ¿Quieres que todo cambie? Cambia tú. Renueva tu mente. Dios le dice a Jeremías, decía yo en la reflexión de la mañana, Jeremías ahí estaba. Estaba en el contexto religioso. Y era un siervo de Dios, un profeta de Dios, pero no se había convertido. Y Dios le tiene que demandar al profeta Jeremías y le dice, si te conviertes a mí, yo te restauraré. Tú no puedes restaurarte a ti mismo. Cuando Dios cambia mi mente, cambia mis pensamientos, yo soy feliz en medio de la tormenta. Yo soy feliz en medio de las circunstancias negativas. Amado hermano, espero que esta enseñanza llene ese espacio deficiente de tu corazón. Pero no es Edwin Arévalo, es que tú te vuelvas espiritual. Es que tú te vuelvas y te conviertas a Dios y puedas ser libre y feliz para servir y amar. Que Dios te bendiga en esta tarde, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Un abrazo fraternal a todos mis amados hermanos. Amén. Hasta la eternidad con Jesucristo. Y mucho ánimo, iglesia. Amén. Amén.